Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Hoy, además de la política de siempre, vamos a hablar de un tema que, como hablábamos con nuestro entrevistado, nos remece, que es la película Hasta que nos volvamos a encontrar, protagonizada por Stephanie Cayo. Ahí tenemos algunas fotos en el idílico Cusco, donde se grabó esta película, la primera película peruana producida por Netflix. ¿Por qué la critican tanto? ¿Qué nos mueve? ¿Qué teclas nos mueve como sociedad esta película que transcurre en el lugar más importante turísticamente hablando del Perú y uno de los más bonitos del país? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Puede una limeña blanca ser llamada mujer andina? ¿Por qué está llena de clichés según otros? ¿Y por qué son tan severos con esta película que lleva Cusco a escenarios a las grandes ligas? Vamos a hablar de todo eso a niveles hasta antropológicos con Eduardo Adriansen, el conocido, famoso, gran dramaturgo que nos está esperando a que terminemos de leer las noticias políticas, porque realmente esta película nos ha remecido, ha movido unas teclas que estaban ahí esperando ser removidas. Bueno, por lo pronto les contamos que renunció Hugo Chávez, el presidente de Petroperú, ¿no? Esta crisis de gestión y de decisiones equivocadas. Ayer renunció, en medio de una gran pelea que tuvo al borde de la renuncia, el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, y eso hubiese sido el acabose, porque es uno de los pocos tecnócratas calificados en un ministerio clave, el señor Oscar Graham, ¿no? Chávez y el ministro de Energía y Minas fracasaron en su intento de que el sábado se celebrara una Junta General de Accionistas de la empresa para respaldar al propio Chávez al directorio de la entidad. A pesar de la renuncia, la crisis continúa y esta es la génesis, pues Petroperú ha sido calificada por Standard & Poor's como bono basura y eso pone en riesgo el cumplimiento con los bancos y los bonistas por 4.300 millones de dólares. Pone en peligro a la hacienda pública en general. Vamos con otro tema ultra polémico. El habeas corpus que liberó a Alberto Fujimori. Para evitar el trato inhumano, la contaminación ambiental de coronavirus y preservar su salud, que a la edad de 82 años peligra, son algunos de los argumentos presentados que presentó el abogado Gregorio Parco Alarcón para pedir que se declare nula la decisión de volver a enviar a Fujimori a prisión. En 8 páginas, Parco elogia al gobierno fujimorista, exalta sus méritos para luchar contra el terrorismo y hasta compara que tener preso a Fujimori es como tener preso en espíritu a los héroes muertos de Túpac Amaru II, enemigo de España, y Francisco Bolognesi, enemigo de Chile. Esos son los argumentos bizarros presentados por el abogado que logró finalmente la liberación de Fujimori, que se ejecutará este jueves. También asegura que se le tiene recluido como un trofeo. En entrevista con Epicentro TV, la magistrada Marianela Ledesma señaló que la decisión de conceder el habeas corpus a Fujimori es una sentencia que valida la impunidad y sobre todo que rompe la institucionalidad de las sentencias del Tribunal Constitucional. Otro tema que nos polariza, que nos separa. ¿Cómo salir de esto con un tratado de paz, tal vez con justicia transicional? En fin, denuncian plagio de Betsy Chávez, la ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo habría plagiado hasta el 49% de una tesis que presentó en el 2015, según una denuncia que presentó ayer Panorama. La tesis fue presentada ante la Universidad Nacional Jorge Basadre, Graham de Tacna. La ministra publicó varios tweets en los que atribuye la denuncia a una reacción por sus medidas en el sector trabajo. Dicen que 12 de las 396 páginas de mi tesis tienen plagio y que los periodistas deben esforzarse un poco más. Chávez se refiere a la tercerización y termina con un ya se viene el código laboral. No se trata de que esto sea una respuesta a su ímpetu de reforma laboral. Si hay plagio, hay plagio y eso se tiene que confirmar en un proceso. Pero sospechas válidas hay y es una decepción, ciertamente, porque muchos la consideramos usted una persona correcta al margen de discrepancias ideológicas. Otro examen que se filtra en un escándalo. Es un escándalo. Se ha filtrado la prueba de admisión a la Universidad Mayor de San Marcos. La rectora decide anular todo el proceso de postulación. Si la misma rectora que está en contra de la reforma universitaria. Y ahora hay cientos de postulantes que protestan porque se ven perjudicados por la anulación. El fin de semana se conocieron fotografías que confirmaban que las pruebas se filtraron y por esa razón la rectora Geri Ramón decidió anular todo el proceso. Esto es bien complicado, la anulación cobija todas las pruebas aplicadas el 2 y 13 de sábado, 2 y 13 de marzo y el sábado 19, así como la que se aplicó el domingo 20, que ya no se realizó. ¿Es la salida correcta esta? ¿Esta es la salida correcta? ¿Que se perjudiquen todos? Acceso a las universidades para todos. Adiós a las evaluaciones para medir la competencia y capacidad para ingresar a las universidades. Es una propuesta que dijo el presidente Pedro Castillo en su último mensaje, que parecía el 28 de julio. El presidente Pedro Castillo ha anunciado que ya tiene listo el proyecto de ley que propone acceso libre a las universidades y será enviado al Congreso de la República para su aprobación. Valdemar Cerrón también se opuso a la reforma educativa de la SUNEDU, esa misma que busca dar educación con los estándares mínimos, en fin. Acá hay consenso, pues ya lo hemos hablado con Eduardo Adriansen también, estos consensos terribles entre los extremos para contrarreformar lo poco avanzado. Pero ahora vamos a hablar con Eduardo Adriansen de un tema que sigue en tendencia en las redes, que realmente ha movido muchísimas teclas a niveles antropológicos, a niveles de nación, ¿no? De pertenencia a un territorio, a un país. ¿Quién es más peruano que tú? ¿A quiénes les podemos llamar peruanos? ¿Quiénes no son tan peruanos? ¿Si los blancos pueden ser llamados andinos? ¿Qué es lo andino? ¿Si está bien que se produzca una película peruana en Netflix y caer en los cánones hollywoodenses? En fin, le han dado de alma a esta película. Lo cierto es que hasta que nos volvamos a encontrar es la película más vista en el Perú. Y eso es el resultado de esta contracampaña. Así suele suceder. Pero más allá de nuestras opiniones, acudamos a los que saben. Vamos a hablar con Eduardo Adriansen para que él, no solo como dramaturgo, sino también como gran observador de nuestra sociedad, nos diga qué pasa, qué está pasando con Stephanie Cayo, con Bruno Ascenso, con Cusco, con Hasta que nos volvamos a encontrar, qué se mueve, qué cosas se está moviendo ahí que nos perturba y nos disloca. ¿Cómo estás, Eduardo?
René, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Saludos a toda la gente que nos está escuchando. ¿Está bien? ¿Escuchando? Disclaimer, como siempre se dice en prensa, yo pertenezco al medio, ¿no? Yo soy amigo de los involucrados, conozco a toda la gente que ha hecho la película, así que no voy a hacer en absoluto una crítica a la película, porque eso es un tema que yo siempre digo. Los colegas, a alguna gente le molesta eso, porque bueno, no sé, pero los colegas tenemos una norma, ¿no? Cuando tenemos que criticar algo del trabajo del compañero, lo hacemos solo si él nos lo pide y en privado, nunca en público. Así que en la medida que eso es, claro. Eso no es lo que verán acá, ¿no? En todo caso, sí me interesaba conversar contigo gracias por la invitación, por conversar contigo acerca de todo lo que hay atrás de esta película en términos de reacción en unas furibundas redes que han visto como tocados muchos temas que evidentemente son sensibles a la sociedad peruana. Por eso el título de tu reportaje, que la película que remece, y me hace mucha gracia que remezca una película, pero finalmente también otra cosa importante como cuestión previa, como decían mis compañeros sanmarquinos, esta película es como una pera de boxeador, un chivo expiatorio de mucha onda, como de fastidio, de hartazgo de mucha gente respecto a todo lo que está pasando. No, respecto a la impotencia por poder tal vez tener una sociedad más tranquila, una situación política más tranquila, y sirven redes para que la gente también desfogue muchas cosas que tiene adentro, efectivamente, que tiene como parte de aquello que le molesta, que le fastidia a la sociedad peruana en general. Y sí, uh-huh. Es eso, ¿no? Es algo que efectivamente aparece como un costal de boxeador para pegarle, ¿no? Entonces, sobre eso podemos conversar.
No, claro. Más allá de evaluar el guión, no, me refiero a justamente por qué crees que nos remece, o sea, por qué perturba tanto que sean protagonistas blancos, ¿no? Por ejemplo, y que llamen mujer andina a una mujer blanca, ¿no?
Claro, empezando por lo segundo, ¿no? Eso de mujer andina es algo que salió en un reportaje de Vogue de México. No apareció en el Perú, es un calificativo, es una manera de describir de otro país, o sea, de Bogue de México, y no existe ninguna, no tiene nada que ver eso con nadie acá. Eso es como otro medio de otro país, se le da la gana de colocarlo, de ponerlo. O sea, no tiene nada que ver con lo que haya querido, pedido.
Claro, pero nadie. ¿Por qué hay resistencia que le hayan llamado así, ¿no? Porque nosotros decimos la actriz azteca, ¿no? Por ejemplo, el cuadro mapuche, ¿no?
Claro.
Y a nosotros nos hace ruido que llamen la actriz andina, ¿no? Nos hace ruido.
Porque toca evidentemente la fibra más delicada del país, que es la cuestión del racismo, la cuestión de la percepción del otro, que es uno mismo, el otro es uno, es el otro, siempre uno es el otro de otro. Toca cómo te miran, cómo te ven, cómo te consideran, cuál es en fin, toca un montón de cosas que a la gente, es cierto, le molestan, a mucha gente le molestan, le duelen, le han sido un problema en la vida. Entonces es como que de la casualidad absoluta, porque esa revista Vogue de México puso ese adjetivo, generó una serie de soltó una serie de resortes de pero por qué la llaman así si no es así, por qué creen que los peruanos somos así, te das cuenta, va derivando, ¿no? va ligando, sí. Va haciendo links, ¿no? Sí. Va haciendo links, ¿no? A ella la llaman así, entonces creen que los peruanos somos así, blancos, rubios, y entonces creen que el Perú es esto, y entonces creen que el Cusco es esto, y entonces creen que mi cultura es esto, y entonces se arma un zaperoco mental. Porque se hacen links de una cosa con otra a partir de un adjetivo como te da una revista extranjera. Entonces, eso, como digo, tiene que ver con que también es cierto, en la sociedad peruana existe la discriminación, existe todo lo que sabemos que existe. Y finalmente también, y entra otro elemento, que es que al margen de cualquier, como digo, son amigos míos, nosotros somos conversamos entre nosotros y nos hablamos lo que nos parezca, Tondero es una empresa que de alguna manera siempre ha capitalizado este fastidio en un sector grande de la gente respecto al imaginario que brinda del Perú con sus castings, con sus historias, con su manera de hacer cine, que es una manera de hacer cine exactamente igual a la de cualquier país del mundo que trata de hacer industria. O sea, eso está fuera de toda discusión para mí. Es una manera de hacer cine que tiene mucho público, que tiene mucho éxito, que también es algo que molesta, ¿no? También, porque... Y ahí entra otro link.
¿Por qué
Netflix ha estado comprando productos peruanos bastante interesantes. Ha comprado muy buenas películas, ha comprado Retablo, ha comprado, La Hora Final de Eduardo Mendoza, ha comprado...
Pero esta es la primera vez que invierte, ¿no? Esta es la primera vez que el propio Netflix produce. Ahí vas.
Ha comprado, me hago mi cherry, ¿no? Ha comprado el último Bastión, sí, claro. También que hicimos para Canal 7. O sea, ha comprado cosas que un sector muy grande del público considera que son interesantes, culturales, que dan una imagen del Perú que se quiere, que es la imagen que se... Que no molesta mostrar, que gusta mostrar, que se siente orgullo, etcétera, ¿no? Retablo es una película extraordinaria, por ejemplo, no valga el cherry. Entonces, entonces les molesta, una de Pache y tantas, entonces les molesta que la primera producción pagada de Netflix, o sea, que Netflix ha puesto dinero para hacerla directamente en Perú, sea esta, pero se parte de una premisa total y absolutamente absurda para los comunicadores. Netflix es una empresa archi ultra mega capitalista, es una empresa de streaming transnacional ya, porque tiene ¿no? filiales en América Latina, en Asia, en Europa, en todas partes, que produce lo que vende, simple y llanamente. Es exactamente igual que la telenovela que hago yo con Del Barrio, o exactamente igual que Al Fondo Hay Sitio, o exactamente igual que cualquier producto comercial que se venda bien. Es su único objetivo. A Netflix le importa un reverendo pepino, y lo digo con buena onda, porque son empresarios, les importa un reverendo pepino lo que espere alguien de un imaginario cultural o lo que fuere, le interesa vender, como es lógico. No es el Canal 7, no es televisión pública que busca contenidos. Entonces... Uh-huh. Entonces Netflix la ha hecho linda. La ha hecho linda porque hizo, obviamente, o sea, la gente no sabe cómo trabaja Netflix. O sea, cuando decimos que cuando El Bastión se vendió, nos decían siempre, pero ¿por qué no lleva otras ideas y por qué no hace otras cosas? Entonces tú dices, la gente no sabe cómo trabaja Netflix. Trabaja, o sea, si Netflix compra cosas hechas, las compra y a bajo precio, las tiene en su catálogo normal, genial.
Claro, es una industria, pero, Eduardo, pero es una industria, pero lo que llama la atención es que se pretenda que una sola película resuelva todos los problemas del Perú, ¿no? Que sea representativa, que se actúe bien, que el guión represente lo que es el Perú, cuando ni siquiera sabemos nosotros qué es el Perú, ¿no? O sea,
claro, sí te entiendo, pero para redondear lo que te decía, Netflix hace estudios de mercado, arma el proyecto, busca a las personas idóneas para hacerlo. Es un trabajo que tiene 80.000 fases que la gente no tiene por qué saber porque no son comunicadores, en fin, ¿no? Y la gente que logra vender, o sea, para mí el mérito impresionante de Bruno Ascenso, de la gente de Tondero, es haber logrado convencer a Netflix de que les produzca algo. Eso es un mérito impresionante que yo aplaudo y admiro, porque yo sé la chambaza que es eso. Entonces, no porque la haya hecho, sino porque conozco los pasos que hay que dar. Entonces, bueno, lo que tú dices respecto a por qué se cree que la película... La película, como te digo, funciona como una pera de boxeador, funciona como una, como un costal de boxeador, en el cual se golpea por todas esas cosas que, como te digo, a la inmensa parte del Perú le molesta, que la inmensa parte que le molesta y que está en redes, a punto también importante, ¿ah? ¿Eh? Porque claro, si tú lo ves a nivel del público, el público que va al cine o que ha ido al cine siempre a ver películas de Tondero, películas para entretenerse o películas de superhéroes o películas divertidas o comedias románticas o lo que sea, le encanta la película seguramente, o está divertida, o le parece bonita, o le gustó el Cusco, le gustaron los paisajes, le pareció simpático. Entonces, claro, estamos hablando también de un sector que sí, en todo caso, toma como banderas esos productos comunicativos que dan una imagen que obviamente no es la imagen del Perú, porque el Perú, como tú dices, es una sopa social imposible identificar todavía para nadie. Y quien diga que tiene quien diga que tiene los requisitos...
Dicen que en Italia ya es quinta en el ranking semanal, me están diciendo, ¿no? En Italia ya es quinta el ranking semanal, sí.
En Italia. Entonces eso te da una idea del éxito que ha logrado Tondero con Netflix. Y eso lo lamento por los haters de Tondero, pero eso es una cosa absolutamente indiscutible y a mí me alegra muchísimo, y lo digo claramente, me alegra muchísimo porque permite que en el Perú exista e intente haber una industria, una forma de asomarnos a los mercados internacionales, que no vamos a asomar a los mercados internacionales produciendo las cosas que seguramente mucha gente quiere. Se va a hacer como se ha hecho todas las cinematografías del mundo, produciendo aquello que se considera que es más vendedor para quien produce. Entonces, bajo esa premisa, yo creo que no hay nada que discutir. Lo interesante que tú dices es que, claro, se exige de una película exitosa que la va a ver todo el mundo, porque eso sí es verdad, que se va a ver en todo el mundo, se exigen ciertas condiciones que pasen por lo que algunas personas consideran que es un catálogo de lo que es lo peruano y lo no peruano, que eso es, en mi opinión personal, que hablen los sociólogos, que hablen los antropólogos, en el siglo XXI además, y con el mundo que vivimos y con todos los cambios sociales y todos los cambios que existen, ¿quién lo va a definir? ¿Quién me va a dar a mí el decálogo? ¿Quién nos da el decálogo, René, de qué es ser peruano, qué es no ser peruano? ¿Quién te va a decir, o sea, perdóname, ¿quién, por qué alguien te va a decir a ti que te pegas el Umendi y que no eres peruano? O a mí, que soy un mestizo con todas las sangres posibles, que soy Adriansen, que es un apellido más peruano que Condori, te cuento, ¿eh? Porque solo en el Perú hay Adriansen, es muy gracioso, pero es otro tema. quiero decir, ¿quién nos va a decir?
Claro, pero eso hoy, ¿no? Hay como catálogo
más de peruanidad, o menos, ¿no? Claro, pero eso es absurdo, eso ya nos lleva pues a cosas como, si lo llevas al extremo, si quieres llevar, los pensamientos hay que llevarlos siempre al extremo para ver lo terribles que pueden ser, ¿no? Si ese pensamiento lo llevas al extremo, terminas diciendo que Antauro Humala tenía razón de querer limitar la nación peruana a lo cobrizo. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué autarquía es esa? ¿De qué siglo? Entonces ya estamos entrando a unos terrenos que son el reino de la subjetividad, el reino de aquello que
por supuesto, por supuesto, pero más allá de la película, más allá de la película en sí misma, claro, o sea, que puede recibir buenas y malas críticas, era justamente lo que me interesaba hablar contigo también, es lo que suscita, lo que remece, ¿no? ¿Quién es más peruano? Si tú, Eduardo, eres más peruano que yo, si yo, yo por ser coloradito, mestizo, pero coloradito, soy menos peruano que tú, en fin, ¿no? O sea, todas esas cosas que remecen y que ameritan ver qué está pasando adentro, ¿no?
Lo que pasa es que entiendo el punto de la... Al margen, como te digo, que la película, como les parezca, les guste, no les guste, sea, ¿no?, lo que fuere, los defectos o virtudes que tenga, lo interesante es la manera como se ha tomado como una demostración de aquello que se considera injusto. O sea, que cierto sector, sobre todo en las redes, obviamente, lo ha tomado como algo que es el símbolo de miren cómo queremos ser vistos, cómo queremos ser tratados, cómo queremos ser percibidos y además, como dijiste al empezar, en nuestra capital cultural del Perú, ¿no?, que es el Cusco, ¿no?, que es evidentemente uno de los lugares más hermosos del mundo y evidentemente por el cual vienen los peruanos al Perú. O sea, perdóname, el 98, 95% de gente que he conocido de fuera te dice que quiere conocer el Cusco. O sea, la verdad, esa es la verdad. Y con razón, porque a la hora que llegas a Machu Picchu es una belleza inconmensurable. Entonces, es una maravilla del mundo, además, con toda lógica. Entonces, es como que estás usando, hay una cosa interesante acá, que es, estás usando esto, que es lo más maravilloso que tiene el Perú, para tus propósitos malvados mercantilistas. Hay una sensación de eso. Estás utilizando esto para tus malvados propósitos mercantilistas, pero yo me pregunto, ¿la está usando un grupo de peruanos? ¿La está usando alguien que exactamente es igual como lo usa la gente que tiene hoteles, como lo usa la gente que tiene agencias de viajes, como lo usa una línea aérea? O sea, no está usándolo de otra manera nadie que no esté usando, entre comillas, nuestro patrimonio cultural y nacional para mostrarlo al mundo. Es exactamente igual. Lo está usando igual a como cualquier chef hace el mejor lomo saltado del planeta o vende la gastronomía peruana. O sea, un grupo de peruanos de una empresa cinematográfica está usando, entre comillas, al Cusco para hacer un estupendo negocio.
Como muchas otras miles, empresas han usado las pirámides de Egipto, han usado la muralla china, en fin. Eduardo,
pero como todos los franceses han usado la Torre Eiffel toda su vida, es obvio. Claro. Por favor, eso es, nada más.
Exacto. Mucho por conversar aún.
Sí, René. Después
una entrevista adicional en otro espacio. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias.
A ti.
Un abrazo, Eduardo.
A ti. Estamos en contacto. Gracias a ti. Muchas gracias. Nos vemos pronto, René. Mucha suerte. Chau.
Gracias. Chau, adiós. Chau. Muchas gracias a ustedes por su sintonía y bueno, reflexionemos sobre la película, no solo sobre la película en sí misma, sino sobre todo lo que nos suscita, todo lo que nos remueve y por qué, ¿no? Y que sirva para construir nación. Un abrazo grande y nos reencontramos mañana en Grado 5.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.